Feliz Año Nuevo, oiremos a nuestro alrededor las felicitaciones y los buenos deseos para un periodo de tiempo que artificialmente ponemos en el día 1 de enero, según el calendario que en Occidente tenemos, hoy mundial. Feliz Año Nuevo, el día primero del año. El día primero del año que Pablo VI tuvo el gesto, el acierto bellísimo de sustituir la conmemoración festiva de la circuncisión de Jesús, que era lo que se celebraba, por la memoria, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Si el tiempo humano empezó a rodar con la presencia de Eva, si ella abrió la puerta a la vida, ahora este tiempo que vamos a vivir tiene como primer momento, como puerta de entrada, a la Santísima Virgen María. Y en este momento de inicio, en que esa puerta se abre, la Iglesia nos presenta una lectura para que no solamente la oigamos, sino que la convirtamos en oración. La bendición de Dios. La bendición de Dios. La palabra de Dios creó el mundo. La palabra de Dios es el Hijo. Pues la palabra de Dios es bendición y la bendición es creación. Que Dios nos bendiga es que Dios nos dé vida. Que Dios nos sostenga en el ser. Que Dios nos acompañe. Y eso es lo que nos narra el libro de los números. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula. Que el Señor te bendiga y te proteja. Protección. Que ilumine su rostro sobre ti. Su rostro, pero iluminado. Es decir, que su rostro rompa la oscuridad de la noche, te ilumine a ti y puedas ver ese rostro que te mira y te contempla. Ese tú a tú con Jesucristo. Ese es que ilumine su rostro sobre ti, que te conceda su favor, que se fije en ti y te conceda, te regale, el mayor de los regalos, la paz, la paz. La bendición de Dios. La bendición de Dios que nosotros la recibimos, ahora ponemos el nombre de Jesús, el rostro de Jesús, y entramos en el año por la puerta de Santa María. Así empezamos. Pero al mismo tiempo, esta bendición la hacemos extensiva, es decir, al recibirla, le pedimos al Señor que bendiga a todas las personas que a lo largo del año se crucen en nuestro camino. Que a través nuestro, de esa bendición que Él nos da, su bendición llegue a todos. Que seamos bendición para todos. Palabra de ánimo y consuelo. Promesa de felicidad, gesto de paz. Señor, bendícenos, que entremos por la puerta de Santa María, pero no sólo como bendecidos, bendiciendo. Todos a la vez, levantamos la mano y en el nombre del Señor, habiendo sido bendecidos, bendecimos. Que eso sea la marca, la conducta, el signo de este año 2020 que vamos a empezar o que estamos empezando a vivir. Eso respecto a la primera lectura del libro de los números. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Gálatas, a los fieles de Galacia, y tiene dos o tres afirmaciones que son muy sustanciales para la fe. Cuando se cumplió el tiempo. El cumplimiento del tiempo. Llega el día. Los cristianos no contemplamos una naturaleza eterna. No somos teóricos. Vivimos el tiempo en el tiempo. Y nuestra fe es percibir a Dios en el templo, mediante los acontecimientos y las personas. Claro, el acontecimiento básico, el que ha roto nuestras dificultades para creer, el que nos ha abierto a una fe plena, es el acontecimiento de Jesús, su nacimiento, su vida y su muerte. Se cumplió el tiempo. San Pablo, como todos los cristianos, y eso lo viven en la primera generación muy intensamente, tienen esto claro. Hemos llegado al momento que toda la historia estaba esperando. Lo que ahora siga será desarrollo de ese momento. Pero ya no esperamos nada que lo supere, salvo la plenitud, la venida del Señor en el tiempo. Todo tiempo, el de la creación y el nuestro personal, tiene un inicio y tiene un fin. En todo tiempo hay un momento importantísimo, el más, a veces ni nos enteramos. Pero para la historia, la plenitud de los tiempos se llama Jesucristo. Cuando ahora tenemos la conciencia de que hemos llegado a un tiempo revolucionario, porque la ciencia rompe todas las barreras, podemos hacer del ser humano algo transhumano, metahumano, sobrehumano, hay que decirles, no, miren, no. La plenitud de los tiempos, el momento pleno, ya aconteció. Esto de ahora será muy importante, pero es una consecuencia de la libertad y de la gracia que entonces recibimos, a ver cómo lo vivimos nosotros. Plenitud de los tiempos. Dios envía a su Hijo. En otra ocasión dirá, tanto amó Dios al mundo, Juan, que envió, que entregó a su Hijo unigénito. El Hijo, no un ángel, no un profeta, no alguien que muestre a Dios desde fuera de Dios, el Hijo, el que estaba en el seno del Padre. Ese Hijo nacido de una mujer, es decir, humano, porque ser humano es nacer de mujer, y porque en el vientre de la madre recibimos la historia anterior, la historia genética y la historia afectiva, la historia real, y por eso somos humanos, no somos robot. Nacido de mujer. Sin María, la presencia de Jesús hubiera sido una aparición, hubiera sido una apariencia, hubiera sido un momento subjetivo de ver lo que no existía. Por la gracia de Dios, vale. Hubiera sido una fotografía con movimiento, pero no hubiera sido el humano Jesús de Nazaret. Nacido de una mujer. ¿Para qué? Para convertirnos a nosotros, nacidos de mujer, humanos, en hermanos. Es decir, en hijos del Padre. Hijos en el grado que Él es el Hijo. No, Él es el Hijo único. Y por eso Pablo utiliza la palabra hijos por adopción. Pero cuidado, porque la palabra adopción tiene un sentido jurídico de meter en una familia al que no es miembro de esa familia. Esto es mucho más todavía. Porque no es una adopción legal. Es una adopción en el amor. Es un amarnos hasta hacernos hermanos del Hijo único. Hasta hacernos hijos del Padre en ese nivel. Hijos en el Hijo. Hijos dentro de la filiación del Hijo. Para eso, Dios envía su Espíritu a nuestros corazones para que gritemos de corazón, Abba, Padre. Para que digamos, hágase tu voluntad, Padre, para que vivamos continuamente bajo la mirada del Padre. La última lectura, el Evangelio, es el capítulo segundo, la continuidad del nacimiento. Aquí hay dos protagonistas, unos que dan mucha guerra, que corren mucho, que gritan, los pastores. Otro, sin embargo, el principal, en silencio. Y los dos protagonistas. El segundo es María. Los pastores corren, van corriendo a Belén, salen corriendo de Belén. ¿Es que es algo tan importante? ¿Es que es algo tan atractivo? Que ahí no se puede ir andando. Cuando ya se recibe la llamada del ángel, cuando nos dice que ahí ha nacido alguien que a correr, a correr, a correr, van corriendo a Belén. ¿Qué encuentran en Belén? ¿Encuentran un milagro? ¿Encuentran una visión sobrenatural? ¿Encuentran? No, encuentran a una muchacha joven, madre, a un varón atento a ella y a un bebé tendido en unos trapos sobre las pajas de un pesebre. Eso es lo que encuentran. Pero oyen voces de ángeles, son iluminados y ven en esa escena tan sencilla, tan humilde y tan tierna, algo más que lo que ven sus ojos. Lo ven, se está cumpliendo la bendición, que ilumine su rostro sobre ti ahora a los pastores. Y salen corriendo ahora a contar lo que les habían dicho de aquel niño. Han visto y han oído, porque han ido corriendo y abiertos, porque es gente pobre y humilde. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían. Es decir, los pastores fueron los primeros evangelizadores. No es extraño que algún autor exegeta, estudioso de la Biblia, diga que aquí, bajo la figura de los pastores, Lucas también mete la figura del sacerdocio. Es posible, pero no es seguro. Y en segundo lugar, en primer lugar, María en silencio. El silencio de María mirando al Hijo. El silencio de María levantando el corazón al Padre. El silencio de María sintiéndose segura y protegida bajo la mirada y el afecto de José. María conserva todo esto, no se va a ir. Todo esto penetra en su corazón. Va a ser su recuerdo. Guardaba todo en su memoria, las meditaba en su corazón. No, esto no fue algo transitorio y de paso. Esto no fue algo, bueno, que pasó y se acabó. El silencio de Nazaret ahora es el silencio de Belén. Cuando marchan los ángeles, María y José quedan en silencio. El niño está dormidito. Y ese silencio que los envuelve es silencio de meditación y de oración. Dios está presente. ¿Cómo no va a estarlo allí si está el Hijo? Y María reza, medita, y todo lo acontecido, lo que ha oído, las palabras de los pastores, el viaje, la expulsión de la posada, las palabras de José, su ánimo, todo lo guardaba en su corazón. En el corazón de María están los acontecimientos fundantes de nuestra fe. Son ya parte de su vida. Son ella. Son su corazón y su afecto. En este sentido, los pastores corren, proclaman, predican, se convierten en pregoneros. Pero María es el corazón que late y que está dentro de la alegría de los pastores. Es el núcleo de todo misionero. Es la meditación que está debajo de todas nuestras meditaciones.